Episodio número 789 para el martes 21 de octubre del año 2008.
Este podcast está hospedado de forma gratuita en el Earth Music Network, un portal con espacio y transferencia de datos ilimitados, entre otros beneficios. Si quieres comenzar tu propio podcast o escuchar una amplia variedad de ellos, visita el Earth Music Network en www.emnhome.com. Te esperamos.
Esto es Píldoras Podcast. Nuestra dirección es píldoraspodcast.info. En Píldoras Podcast podrán escuchar noticias, reportajes, audiolibros y todo aquello que se publique en Internet y puede ser interesante, pero que normalmente no escucharán en la falsimedia oficial. Cualquier sugerencia o pregunta pueden dirigirla a pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por su escucha.
Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por El Ochito. Fábula número 87. El perro que perseguía al león. Un perro de caza se encontró con un león y partió en su persecución. Pero el león se volvió rugiendo, y el perro, todo atemorizado, retrocedió rápidamente por el mismo camino. Le vio una zorra y le dijo: «Perro infeliz, primero perseguías al león y ya ni siquiera soportas sus rugidos. Cuando entres a una empresa, mantente siempre listo a afrontar imprevistos que no te imaginabas». Fin de la fábula. Esta grabación es del dominio público.
Les ofrecemos a continuación los informativos de Democracy Now y el de Más Voces. Seguimos con los reportajes siguientes. Indígenas protestan contra el gobierno colombiano. Entrevista a Paul Amboale Ayoman, embajador de Costa de Marfil en España. Bolivia está de pie y marchando. El norte argentino es una espiral de violencia.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now en español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
Decenas de miles de iraquíes se manifestaron el sábado contra un pacto que le permitiría a las fuerzas estadounidenses quedarse en Irak por 3 años más. Los manifestantes flameaban banderas iraquíes y cantaban «Sí, sí, Irak, no, no a la ocupación» y prendieron fuego imágenes del presidente George Bush y de la secretaria de Estado Condoleezza Rice. Los seguidores del clérigo chiita Muqtada al-Sadr dijeron que la protesta demostró que muchos iraquíes se oponen al plan de Estados Unidos de mantener fuerzas estadounidenses en Irak. Hasim al-Araji, colaborador de Muqtada al-Sadr, dijo:
Todos los iraquíes, incluso los sunitas y chiitas, árabes y kurdos, han salido a las calles hoy para expresar su rechazo a la ocupación y al pacto de seguridad, y exigimos a quienes también denuncian el pacto que organicen una manifestación similar.
El New York Times informa que la oposición al pacto aumenta dentro de Irak, incluso entre los partidos que negociaron el acuerdo. El domingo, la Alianza Iraquí Unida, que está a favor del gobierno, dijo que no apoyaría el acuerdo a menos que exija la retirada de los soldados estadounidenses de Irak para 2011. En Afganistán, una trabajadora de ayuda británica recibió un disparo en el día de hoy mientras caminaba a su trabajo en Kabul. Gail Williams trabajaba en la organización Serve Afganistán, un grupo de ayuda cristiano con sede en Gran Bretaña que se centra en el desarrollo comunitario y la educación y orientación vocacional para personas con discapacidades. Al menos 30 trabajadores de ayuda murieron en Afganistán en lo que va del año, mientras que otros 92 fueron secuestrados.
In campaign news, former Secretary of State Colin Powell.
En noticias de la campaña electoral, el ex secretario de Estado, Colin Powell, expresó su apoyo al candidato presidencial demócrata Barack Obama. El general retirado de cuatro estrellas, quien desempeñó funciones en los dos últimos gobiernos de Bush, realizó el anuncio en el programa Meet the Press de NBC. Colin Powell dijo:
Entonces, cuando miro todo esto y recuerdo mi carrera en el ejército, tenemos a dos individuos. Cualquiera de los dos podría ser un buen presidente. Pero, ¿cuál es el presidente que necesitamos ahora? ¿Cuál es el individuo que sirve a las necesidades de la nación para el próximo periodo? Y llego a la conclusión de que, debido a su capacidad de inspirar, por la naturaleza inclusiva de su campaña, porque está llegando a todo Estados Unidos, por quién es y por sus capacidades retóricas, y tenemos que tener en cuenta, además de su sustancia, tiene tanto estilo como sustancia, que cumplió la norma de ser un presidente exitoso, de ser un presidente excepcional. Creo que es una figura de transformación, es una nueva generación que llega al escenario mundial, al escenario de Estados Unidos, y por esa razón votaré al senador Barack Obama.
Colin Powell also criticized the campaign. Powell también criticó las tácticas de la campaña de John McCain y del Partido Republicano. Colin Powell dijo:
También me preocupa, no lo que dice el senador McCain, sino lo que dicen los miembros del partido. Y no se permiten decir cosas como, bueno, ya saben que el señor Obama es un musulmán. Bueno, la respuesta correcta es que no es un musulmán, es cristiano, siempre ha sido cristiano. Pero la verdadera respuesta correcta es, ¿y si lo es? ¿Hay algo malo con ser musulmán en este país? La respuesta es no. Eso no es Estados Unidos. ¿Hay algo malo con un niño musulmán estadounidense de 7 años que cree que puede ser presidente? Sin embargo, he escuchado a altos miembros de mi propio partido tirar esa sugerencia. Es un musulmán y podría ser asociado con terroristas. Esta no es la forma que deberíamos hacerlo en Estados Unidos.
Barack Obama recibió el apoyo de dos de los mayores periódicos del país, el Chicago Tribune y Los Angeles Times. Obama es el primer demócrata en recibir apoyo del Tribune en los 161 años de historia del periódico.
The New York Times reports Barack Obama's days away.
El New York Times informa que Barack Obama está a unos días de debatir el récord de gasto en publicidad establecido por el presidente Bush hace 4 años. Obama gastó casi 188 millones de dólares en publicidad en la elección presidencial, mientras que John McCain gastó 91 millones. Kenneth Goldstein, del Advertising Project de la Universidad de Wisconsin, dijo: Este es territorio desconocido. Jamás habíamos visto que una parte tuviera una ventaja tan grande en una campaña presidencial. El domingo, la campaña de Obama anunció que recaudó un récord de 150 millones de dólares en donaciones en septiembre. El récord mensual anterior fue de 66 millones, que Obama recaudó en agosto. Obama es el primer candidato presidencial que decidió salirse del sistema de financiamiento del gobierno desde su establecimiento en 1976.
Over the weekend, Senator John McCain and Governor Sarah Palin repeated.
El fin de semana, el senador John McCain y la gobernadora Sarah Palin pintaron varias veces a Barack Obama como un socialista. En su discurso radial semanal, McCain dijo: al menos en Europa, los líderes socialistas que tanto admiran a mi opositor son sinceros acerca de sus objetivos. Palin dijo que el plan impositivo de Obama se parece un poco al socialismo. En un evento de la campaña en Westerville, Ohio, John McCain sugirió que Barack Obama tiene una agenda económica oculta. El senador John McCain dijo:
Tras meses de elocuencia en la campaña, finalmente nos enteramos cuál es la meta económica de Obama. Le dijo a Joe que quiere repartir la riqueza. repartir la riqueza. Creen en distribuir la riqueza, no en políticas que hagan crecer nuestra economía y generen puestos de trabajo y oportunidades para todos los estadounidenses. El senador Obama está más interesado en controlar quién se queda con su trozo del pastel que en hacer que el pastel crezca.
At a rally before over 100,000 supporters in St. Louis.
En un evento ante más de 100,000 seguidores en San Luis, Missouri, Barack Obama defendió su plan impositivo. Obama dijo:
John McCain is so out of touch.
John McCain está tan lejos de las luchas que ustedes están enfrentando. Debe ser el primer político de la historia en catalogar un recorte de impuestos a los trabajadores como una política de bienestar. Bueno, déjenme decirles, la única política de bienestar en esta campaña es el plan de John McCain de darles otros 200,000 millones en recortes de impuestos a las compañías más pudientes de Estados Unidos, incluyendo 4,000 millones en recortes a las grandes empresas petroleras que tuvieron ganancia récord en el gobierno de George Bush. Por ellos es por quien lucha John McCain. Yo estoy luchando por ustedes, y nosotros no podemos soportar 4 años más de lo que tuvimos los últimos 8.
La campaña de McCain está siendo criticada por atacar a Obama utilizando llamadas automáticas en al menos 10 estados clave para la definición de las elecciones. En al menos una de las llamadas, la campaña de McCain resalta la vinculación de Barack Obama con Bill Ayers, el ex miembro de Weather Underground. La publicidad de la campaña de John McCain dice:
Hola, estoy llamando en representación de John McCain y del Comité Nacional Republicano, porque usted debe saber que Barack Obama ha trabajado estrechamente con el terrorista nacional Bill Ayers, cuya organización bombardeó el Capitolio de Estados Unidos, el Pentágono, la casa de un juez y mató a estadounidenses. Y los demócratas aprobarán una agenda de extrema izquierda si toman el control en Washington. Barack Obama y sus aliados demócratas carecen de juicio para liderar a este país. Esta llamada fue abonada por McCain Palin 2008 y el Comité Nacional Republicano en 202-863-8500.
Surrogates of John McCain have also intensified their campaign.
Representantes de John McCain también intensificaron su campaña de pintar a Barack Obama como un antiestadounidense. El viernes, la congresista republicana Michelle Bachmann de Minnesota apareció en el programa de MSNBC Hardball con Chris Matthews. La diputada Michelle Bachmann dijo:
Absolutamente, estoy muy preocupada de que tengan opiniones antiestadounidenses. Eso es lo que le preocupa al pueblo estadounidense. Es por eso que quieren saber cuáles son sus respuestas. Es por eso que Joe el plomero figuró tan alto en los últimos días.
Chris Matthews dijo:
Ok, quiero salir de esto.
Bachmann dijo:
¿Por qué Joe el plomero?
Matthews dijo:
Quiero decir esto.
Bachmann dijo.
Preguntó la pregunta que muchos estadounidenses quieren saber.
Durante el programa, la congresista Michelle Bachmann dijo que los medios deberían lanzar una investigación para determinar quién es pro-estadounidense o anti-estadounidense en el Congreso. El Minneapolis Star Tribune informa que los comentarios de Bachmann podrían terminar perjudicando su reelección. Desde el viernes, su opositora, Elwin Tinklenberg, del Partido Demócrata Agrícola Trabajador, recaudó más de $640,000, más que todas las donaciones que recibió durante todo el tercer trimestre.
Attorneys for the community organizing group Acorn.
Los abogados del grupo de organización comunitaria Acorn notificaron al FBI y a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de varios incidentes donde organizadores y oficinas de Acorn fueron atacados. La semana pasada, John McCain acusó al grupo de posible destrucción del entramado democrático al perpetrar uno de los mayores fraudes en la historia de los votantes en su país. En Cleveland, Ohio, un organizador de Acorn recibió una amenaza de muerte luego de aparecer en televisión. Mientras tanto, vándalos irrumpieron en las oficinas de Boston y Seattle del grupo y robaron computadoras. En otra noticia de las elecciones, Los Angeles Times informa que el dueño de una empresa que el Partido Republicano de California contrató para registrar a decenas de miles de votantes fue arrestado bajo sospecha de fraude de registro de votantes. Mark Jackson Jacoby es acusado de registrarse en forma fraudulenta para votar en una dirección de su infancia en California, donde ya no vive, para que pareciera que cumplía con el requisito legal de que todos los recaudadores de firmas sean elegibles para votar en California. La Corte Suprema revocó un fallo de un tribunal inferior que exigía a funcionarios estatales en Ohio que brindaran información que hubiera facilitado que el Partido Republicano impugnara el derecho a votar de 200.000 personas en Ohio. Los republicanos demandaron a la secretaria de Estado de Ohio, Jennifer Brunner, para proporcionar mesas de elección del condado con listas de nuevos inscriptos cuya información no coincidía precisamente con las bases de datos del gobierno. Carrie Davis, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Ohio, elogió la decisión del tribunal. Esta es una gran victoria para los votantes de Ohio. Eliminar a votantes por errores de información es ilegal. Debemos continuar estando vigilantes y luchar contra estas y otras formas de supresión de votantes, afirmó. Associated Press informa que Freddie Mac pagó secretamente a una empresa consultora republicana $2 millones hace 3 años para derrotar una legislación que hubiera regulado y disminuido el tamaño de la gigante hipotecaria y de su empresa hermana, Fannie Mae. La empresa de lobby era DCI de Washington. Su presidente, Doug Goodyear, fue más tarde contratado por la campaña de John McCain para dirigir la Convención Nacional Republicana en septiembre. Goodyear luego tuvo que renunciar al trabajo de la convención luego de que se reveló que también había hecho lobby para la junta militar en Birmania. El gobierno de Bush propone suavizar las restricciones a arrojar desechos de minería de perforación de la cima de la montaña cerca de ríos y corrientes de agua. El Departamento del Interior está avanzando en la redacción de una regulación de 1983 que prohíbe a las empresas de minería de carbón arrojar montañas de desechos a 30 metros de cualquier corriente de agua si los desechos afectan la calidad y cantidad del agua. John Mulher, de Air Justice, dijo: la nueva norma permitirá a las empresas de carbón arrojar grandes cantidades de desechos a las corrientes de agua, enterrándolos en forma permanente. Y el estado de Georgia anunció planes de ejecutar a Troy Davis en una semana, el 27 de octubre. La semana pasada, la Corte Suprema decidió no hacer lugar a la apelación de la condena a pena de muerte por el asesinato de un policía en 1989. Desde el juicio original, 7 de los 9 testigos policías cambiaron su declaración. No hay pruebas físicas que vinculen a Davis con la escena del crimen.
Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Abrimos ronda de noticias. En Bolivia, la marcha llegó a La Paz con Evo Morales.
La marcha, compuesta por decenas de miles de partidarios del presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó a la capital gubernamental de La Paz tras realizar un recorrido de 200 kilómetros. Al igual que al inicio de la movilización hace una semana, Morales estuvo presente en la marcha participando en los últimos kilómetros. Con la iniciativa, el mandatario boliviano quiere ejercer presión sobre el Senado para que dé luz verde a un referéndum sobre una nueva constitución que deberá conceder más derechos a la población indígena. Asimismo, la Carta Magna deberá hacer posible un segundo mandato como presidente. La cuestión es si el Senado aprobará la celebración de un pueblo plebiscito, ya que la oposición cuenta con la mayoría en la Cámara. El proyecto constitucional ha originado en Bolivia una gran división interna. Algunas provincias ricas se han declarado autónomas porque temen perder su influencia.
Ultimátum de la Unión Europea a Mauritania.
La Unión Europea ha amenazado a los gobernantes militares en Mauritania con imponer sanciones si en el plazo de un mes no se restablece la democracia en ese país norteafricano. Además, los países europeos exigen que el depuesto presidente, Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, sea liberado. Así lo informó el bloque de los 27 tras una reunión en París con una delegación de la Junta Mauritana. A principios del pasado mes de agosto, el ejército dio un golpe de estado en el que fue depuesto Abdallahi. La acción fue condenada enérgicamente por la comunidad internacional. La Unión Africana ha suspendido la participación de Mauritania en esa organización y los Estados Unidos han impuesto restricciones de viaje a miembros de la Junta Militar.
Huelga general en Grecia.
En Grecia se ha realizado un paro general que ha afectado sobre todo a los transportes y servicios. Los controladores aéreos suspendieron sus tareas durante 4 horas, por lo que los viajes en avión desde y hacia ese país se vieron muy distorsionados. Las grandes compañías aéreas debieron anular 120 vuelos. Los ferrocarriles y el transporte público pararon durante las horas de mayor uso de esos servicios. Los hospitales trabajan con un servicio mínimo y los periódicos no fueron publicados. Los sindicatos griegos convocaron al paro para protestar contra el presupuesto gubernamental. Los sindicatos sostienen que los griegos con ingresos medios no se ven compensados ante el aumento de los precios. Los sindicatos realizaron manifestaciones en las principales ciudades del país.
Y terminamos ronda de noticias. Entre 50.000 y 125.000 personas fueron asesinadas durante la posguerra española.
En el Estado español no hay una cifra exacta de cuántas personas contrarias al dictador Francisco Franco murieron a partir de 1939 y hasta mediados de la década de 1950, cuando fueron asesinados los últimos maquis, los guerrilleros republicanos antifranquistas. La Asociación de Expresos Antifranquistas señala que perdieron la vida más de 50.000 personas. Historiadores como Alberto Reich Tapia o Mirta Núñez hablan de en torno a 125.000 personas. Esta historiadora está al lado de la tesis del juez Baltasar Garzón y considera que lo ocurrido durante y después de la Guerra Civil fue un crimen contra la humanidad. De la misma opinión es Julio Aróstegui, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid, quien afirma que el fiscal no puede hablar de que lo que pasó en España fue un delito común. Hubo un propósito firme de eliminar a gente con unas características comunes, afirma Aróstegui. Y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional Española se opone a la investigación del juez Garzón y ha presentado un recurso de apelación alegando que son delitos comunes que han prescrito y que no se pueden condenar a los responsables por la ley de amnistía firmada en la transición democrática en 1977.
En Colombia varios días llevan ya cerca de 9.000 indígenas concentrados en una localidad del suroeste del país. Enfrentamientos con la policía han provocado ya un muerto y más de 70 heridos. Los manifestantes exigen el cumplimiento de varios acuerdos hechos con el gobierno nacional y el respeto a la autonomía e integridad de sus comunidades. Luisa Fernanda López, de Radio Nederland, entrevista a Giovanni Yule, exgobernador del resguardo indígena de Huellas Caloto, en Colombia.
Señor Yule, cuéntenos cómo está la situación en estos momentos en la zona.
La situación en la zona está muy preocupante, hay una situación muy complicada en el sentido de que el 11 de octubre se hizo una concentración de los pueblos indígenas en el sitio de La María Piandamó, que es un sitio que está en la Panamericana del departamento del Cauca. Cerca de 9.000 compañeros indígenas se reunieron ahí para hacerle un llamado al gobierno nacional para que hiciera presencia.
¿En qué consiste y qué ha motivado, señor Yule, toda esta movilización?
Los planteamientos de los pueblos indígenas están en 5 puntos muy puntuales, que son rechazar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, un tratado que pues nos va en detrimento de la autonomía territorial de los pueblos indígenas, va contra los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, estamos rechazando ese Tratado de Libre Comercio porque no respeta la diversidad étnica en Colombia y el derecho territorial. En segundo lugar, denunciamos también una serie de leyes y normas que ha venido haciendo este Congreso de la República de Colombia, un congreso en donde más de 70 senadores congresistas que respaldan al gobierno Álvaro Uribe Vélez han sido prácticamente ya investigados por la Fiscalía General de la Nación y han sido involucrados con el paramilitarismo en Colombia. Y estas leyes que han venido haciendo estos señores, pues han sido leyes que irrespetan la diversidad étnica y cultural de los pueblos en Colombia. Por lo tanto, rechazamos estas leyes y creemos que son leyes ilegítimas que van en contravía a los pueblos de Colombia. Tercer lugar, también estamos denunciando toda la agresión de lo que ha sido el programa de seguridad democrática del Estado, que ha agudizado el conflicto armado en los territorios indígenas. Estamos rechazando la guerra, estamos rechazando a los actores armados que han provocado prácticamente un derramamiento de sangre en nuestros territorios y que han sembrado el terror, la muerte, el desplazamiento, y prácticamente lo que se ha convertido en nuestro territorio en un escenario de guerra. Como cuarto punto, estamos exigiendo también al gobierno nacional el cumplimiento de las normas, de los acuerdos, de los convenios, que de una manera sistemática pues se han venido haciendo con el gobierno nacional, lo contemplado en los acuerdos que se han planteado en el dentro del decreto 982, lo que ha sido la conciliación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por lo de la masacre del Nilo, de la Emperatriz, de septiembre, que desde el 91 prácticamente el gobierno nacional no ha cumplido, y ha irrespetado el acuerdo 169 de la OIT. O sea, estos cuatro aspectos son situaciones que estamos llamando a todo el gobierno nacional y a todo el pueblo colombiano, que estamos rechazando a los pueblos indígenas, pero también estamos planteando a los demás sectores sociales y populares del país a que construyamos una agenda donde pues este país no sea un país con pocos dueños, donde volvamos a retomar nuestros derechos como pueblos y que prácticamente podamos construir un país libre, soberano, donde quepamos todos y todos podamos respetarnos y convivir de una manera pacífica y armónica en Colombia.
Las noticias dan cuenta de un muerto y 70 heridos durante fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. ¿Qué fue exactamente lo que pasó?
El día 14 de octubre, en vista de que el gobierno nacional no hizo presencia en el sitio de La María Piendamó, se hizo un bloqueo de la vía panamericana. Este bloqueo pues provocó una reacción del gobierno nacional. El gobierno nacional dio una orden a la fuerza pública para que se despojara, para que se desplazara a las comunidades que están en este ejercicio, pero de igual manera se presentó ya desde la coordinación de la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, ya una movilización nacional. Se están moviendo los NASAs y EMBERAS en el departamento del Valle. En el departamento de Risaralda también están los EMBERAS y los Guainanichamí. En Caldas, los EMBERAS. En el Chocó, los EMBERAS. En el Atlántico, los Macaná, los Guayú y los Zenúes. En La Guajira, los Guayú. En Córdoba, los Zenú. En el Huila, los NASAs y los Pijaos. En Santander del Norte, los Barí, los Motilones y los Uá. En Boyacá también los Uá. En el Arauca, los Uá. Así es de que esta es una movilización nacional que se está haciendo, donde los pueblos indígenas estamos pues rechazando todas estas políticas de este gobierno. El gobierno nacional, al provocar el desalojo de las comunidades, provocó una serie de confrontaciones muy fuertes, donde utilizaron armas de fuego, donde utilizaron prácticamente armamento que ellos utilizan para confrontar en la guerra, y han provocado ya un indígena asesinado por arma de fuego en la cabeza, más de 100 heridos que han habido de parte de las comunidades indígenas. Ha habido un atropello total, quemaron, entraron a las casas indígenas, las quemaron, quemaron todos sus enseres, también quemaron todo lo que las comunidades indígenas habían llevado para preparar alimentos. Fue una situación aterradora, prácticamente fue una situación en donde las comunidades quedaron al desmedro, sin ninguna posibilidad de tener algún apoyo en cuanto a lo que tiene que ver con los derechos humanos.
Las autoridades han afirmado que la protesta ha estado infiltrada por la guerrilla de las FARC. ¿Qué nos puede decir al respecto?
Es una versión falsa, totalmente falsa. Nosotros sabemos que los pueblos indígenas del Cauca y de Colombia estamos haciendo unas acciones pacíficas, direccionadas desde nuestras autoridades y nuestras comunidades. Hemos venido rechazando los actores armados, vengan de donde vengan, y por lo tanto es una acción es pacífica de las comunidades. Lo que pasa es que la estrategia del gobierno de Uribe se ha basado en colocar a todos los sectores sociales que hagan oposición a sus políticas. Prácticamente nos cataloga como guerrilleros que estamos con las FARC, pero es una versión más estratégica del presidente para estigmatizar el movimiento, la movilización indígena, y así ellos poder entonces atacarnos y asesinar a los indígenas para ellos justificar su acción. Así de que esa es una versión falsa. Estamos solicitando a todos los medios y a toda la comunidad internacional de que por favor nos escuchen la versión directamente de los pueblos indígenas para que lleven una información clara y veraz frente a lo que está planteando el gobierno nacional, ya que es un gobierno mentiroso, es un gobierno que esconde toda la agresión que ha venido cometiendo contra las comunidades indígenas para ellos quedar bien ante la comunidad internacional.
Ya para finalizar, señor Yule, y de forma muy breve, esta zona ha sido una zona que se ha caracterizado por ser escenario del conflicto armado, ¿verdad? ¿Nos puede caracterizar brevemente la zona en donde están todas estas comunidades asentadas?
Sí, a ver, la zona es un territorio, lógicamente, que está siendo donde el interés es de diferentes actores, ¿no? Acá, por ejemplo, está el paramilitarismo, están las guerrillas, están también el interés de las multinacionales para adentrar a explotar todos los recursos naturales de estos territorios, y también, pues lógicamente, ancestralmente hemos vivido los pueblos indígenas. Por lo tanto, los pueblos indígenas lo único que estamos reclamando es que respeten nuestro territorio, y siempre hemos venido históricamente planteando de que este conflicto armado en Colombia le demos una salida pacífica, una salida negociada, una salida política, y que no sigamos agudizando el conflicto armado, que es lo que ha hecho este gobierno, porque ese conflicto armado se ha trasladado a los territorios indígenas y prácticamente se ha venido dando un genocidio sistemático en Colombia a los pueblos indígenas, y la preocupación es muy grande, porque ya hay unos pueblos que están en vía de extinción, porque físicamente nos han agredido, pero también en términos culturales las leyes, las normas y la propaganda también han ido en desmedro cultural de los pueblos indígenas de Colombia.
Bueno, agradecemos a Giovanni Yule, él es exgobernador del resguardo indígena de la localidad de Huellacaloto en Colombia. Muchas gracias.
Los compañeros del programa Africanía de la Fundación Sur conversan con Paul Ambohale Adjoman, recientemente nombrado embajador de la República de Costa de Marfil en España. A través de esta entrevista, repasamos la situación actual de Costa de Marfil, con especial atención al proceso electoral que va a tener lugar próximamente. En la entrevista también participa José Julio Martín Sacristán, director general de la Fundación Sur.
Pues vamos a hablar de Costa de Marfil, y yo creo que, bueno, lo primero, señor embajador, sería situarnos. ¿En qué punto se encuentra Costa de Marfil actualmente? Social, económicamente, políticamente.
Vamos a decir directamente que Costa de Marfil se encuentra en un punto de vista política sobre una línea de salida de crisis. Como os sabéis, el 19 de septiembre de 2002, Costa de Marfil pasó por un tentativo de golpe de Estado que se fracasó, y desde este momento hasta ahora estuvimos tratando de salir de esta situación a través de acuerdos en Accra, luego en Marcusí, luego en Pretoria, y finalmente los marfileños tenían que encontrarse para hablar de su país en Ouagadougou, en Burkina Faso, y allá salió lo que llamamos les accords politiques de Ouagadougou, los acuerdos políticos de Ouagadougou. A partir de este acuerdo se formó un gobierno que está ahora liderado por el ministro señor Soro, que era él mismo un rebelde, porque forma parte de los que atacaron el país.
Pertenecía a las fuerzas rebeldes.
Sí. Y ahora ese señor es el primer ministro del país. Es el que está trabajando para sacar el país de esta situación que era muy mala. Y el señor Gbagbo, que es el presidente del país, aceptó de hablar con Soro. Soro, que es un marfileño como él. Y llegaron en un acuerdo en que ahora puede sacar cosas de Marfil de esa crisis a través de elecciones. Elecciones libres y claras. Desde el 15 de este mes empezó las operaciones de identificación de la población, es decir, los que van a votar, ellos van a obtener tarjeta de identidad, carta de electores, de modo que después de esa operación, la población electoral vaya a la elección al día 30 de noviembre. Así que políticamente estamos aquí, en este punto. Y somos muy optimistas de que después de más de 7 años, Costa de Marfil saldrá de esa situación muy fuerte, porque hemos realizado finalmente que somos nosotros que tenemos que construir nuestro país. Somos nosotros los marfileños que tenemos que saber exactamente lo que está bien para nosotros y lo que no lo está. Así que con este optimismo creo yo que podemos andar hacia una luz nueva con el apoyo de amigos. Amigos como España, por ejemplo. Y nuestro lema ahora es el siguiente. Con España vamos a construir Costa de Marfil. Estamos esperando a los españoles, los hombres de negocios, los inversores, los políticos, las ONG, que todos ellos vengan en Costa de Marfil para la reconstrucción del país después de la crisis. Es lo que podemos decir hasta ese momento.
Mira, Julio.
Hay gente que dice que el tiempo que se ha dado para registrarse, para votar, no es suficiente y que realmente no va a llegar a todo el mundo.
Es por eso que el gobierno el mismo está diciendo, mira, vamos para las inscripciones. En caso de que todo el mundo no ha podido inscribirse, podemos retrasar un poquito la fecha para que todos los mafeños vayan a elegir el nuevo presidente. Así que en ese sentido también, los que firman los acuerdos dicen, mira, somos 4 para elegir, para definir esta fecha de 30 de noviembre. Si dentro de unos días no es posible que nos reunimos de nuevo para fijar una nueva fecha, eso es posible. Pero lo que es importante es que todos los marfileños y todas las marfileñas se registren para tener la tarjeta de elector y la tarjeta de identidad. Eso es muy importante. Cuando todo el mundo tenga su nombre con el foto en la lista, lo cual será lista para la elección, con observadores extranjeros podemos hacer una elección muy buena.
¿Nos puede contar así cuáles son los partidos principales que se presentan a la elección?
Hay de momento 4 que son muy importantes, ¿no? El FPI, que es el presidente donde viene el presidente, el partido donde viene el presidente. Y hay el PDCI, que es el anciano partido. Hay el partido RDR, que es el partido del señor Ouattara. Y hay, ¿qué más?
¿Otra partido? UDPCI.
UDPCI,
Unión de Desarrollo y de Pueblo.
Hace un partido que está nacido, no hay tanto años, pero son los principales.
¿Y hay alguna la diferencia ideológica entre ellos?
FPI es de izquierda. Uh-huh. P PDCI es de la derecha. RDR también es de la derecha. Y UDPCI también es de la derecha.
Yo creo que nos hemos olvidado del PIT.
El PIT que está también de la izquierda, un poquito comunista.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta primera entrevista con Paul Ambojale Ayoman, embajador de Costa de Marfil. Y muchísimas gracias.
Gracias.
Estás escuchando un podcast del Earth Music Network. Pero hay muchos más. Busca en emnhome.com.
Esto es Noticias Mundo Real. Antineoliberalismo.
Bolivia está de pie y marchando.
Miles se movilizan para exigir al Congreso que apruebe el referendo constitucional.
En Bolivia, una multitud encabezada por el presidente Evo Morales se dirige hoy a La Paz, demandando a los legisladores que aprueben el referendo sobre la nueva constitución. Indígenas, campesinos y sindicalistas exigen lo que es suyo por derecho, que Bolivia sea un país sin exclusiones, donde los procesos de cambio sean profundizados. Escuchamos ahora palabras del mandatario boliviano Evo Morales.
Que me diga algún jurista, que me diga algún constitucionalista, que nos diga algún político de las dictaduras o de las democracias, cuando han elegido con el voto del pueblo para que los constituyentes puedan redactar una nueva constitución. Nunca. ¿Y cuándo, después de tantas llamadas reformas y reformas, han sometido al pueblo una constitución para que el pueblo pueda aprobar o rechazar una constitución, compañeras y compañeros? Nunca ha habido. Ese también histórico, por cierto, ahora será el pueblo boliviano, con su voto, rechace o apruebe. Y quiero decir a algunos terratenientes del oriente boliviano que van agitando, diciendo que no sirve la constitución, confundiendo a la población. Ningún problema. Estamos dispuestos a debatir y defender esta nueva constitución política del Estado boliviano para que el pueblo boliviano con su voto apruebe. De esta manera, refundar Bolivia, buscando, repito, la igualdad, la dignidad, la identidad de nuestros pueblos como Bolivia. Para persuadir a ese grupo, pequeño grupo de opositores que permanentemente no permitan una transformación profunda en nuestro país.
Durante una semana, miles de indígenas, sindicalistas y campesinos han marchado atravesando Bolivia desde la localidad altiplánica de Caracollo hasta la capital del país, La Paz, para exigirle al Congreso que apruebe el referendo sobre la nueva constitución.
La convocatoria para la consulta sobre el texto constitucional se encuentra detenida en el Congreso por la oposición partidaria al Movimiento al Socialismo, el MAS, que es el partido del presidente boliviano Evo Morales.
Morales, quien encabeza la marcha que recorrió 200 kilómetros, declaró que lo que se estaba demandando era algo histórico que nunca había sucedido en Bolivia, porque se le estaba pidiendo al pueblo que decidiera mediante su voto cuál sería el nuevo camino constitucional a tomar. Escuchamos las palabras del presidente.
Hermanas y hermanos, es una gran alegría nuevamente para mí ver a muchas fuerzas sociales del campo de la ciudad, a la Central Obrera Boliviana, a las confederaciones de campesinos, compañeros indígenas, colonizadores, la Central Obrera Regional del Alto, transportistas, mujeres, compañeros micro, pequeño, empresarios, CONAMIPE, gremiales, petroleros presente acá, magisterio, rural, urbano. Es impresionante. Yo siento que esta es la gran conciencia del pueblo boliviano. Una conciencia para defender la unidad de Bolivia, una conciencia, como siempre, en la lucha permanente por la igualdad, por la dignidad, por nuestra identidad, respetando nuestra diversidad. Somos tan diversos. Por eso sorprendido, compañeros de la COP, pero llamado últimamente a una organización, la Coordinadora Nacional por el Cambio, del pueblo boliviano, que lamentablemente por grupos, por familias llamada oposición, hay que hacer un esfuerzo, una marcha pacífica con rumbo a la paz. una marcha pacífica, no de presión, sino de cómo hacer entender esos grupos del Congreso Nacional para que rápidamente pueda aprobar la ley que permita consultar al pueblo boliviano mediante un referéndum sobre esta constitución política del Estado boliviano.
Mediante la movilización, se está reclamando una nueva Carta Magna que profundice el proceso de cambio en Bolivia y que acabe con la discriminación y el racismo.
Son 7 días de marcha pacífica para persuadir a un grupo minoritario que quiere imponer su criterio ante el pueblo boliviano, declaró Morales ante la prensa, y agregó que no era posible que grupos minoritarios chantajeen la aprobación de una ley que permita consultar al pueblo boliviano sobre la nueva constitución. El presidente denunció que lo que buscaba la oposición de derecha era desgastar al gobierno y a los movimientos sociales, y que lamentablemente las mayorías eran rehenes de la minoría. Morales recalcó que la multitudinaria manifestación que él integraba era pacífica y que estaba en manos de los grupos opositores que la misma se convirtiera en una fiesta.
Noticias Mundo Real desde Argentina.
Hay dos conflictos bien marcados, uno contra una comunidad huichí que tiene ocupado un barrio de viviendas que fueron construidas en sus tierras ancestrales, que ellos reivindican, y bueno, hubo represión contra ellos, de 270 efectivos de la policía de la provincia participaron. Eso es en la localidad de Ingeniero Juárez, por orden del juez Schaffer de Las Lomitas, ¿no? Estos intensos ataques contra esa comunidad, con mucha violencia, bueno, fue resistido por la comunidad. Y al mismo tiempo de esa violencia, por otro lado, el juez Schaffer ordenó, primero fue detenido el compañero Gabriel Pérez, que es dirigente de los campesinos criollos del campo La Florencia. Estamos hablando de 60.000 a 90.000 hectáreas de tierras de los criollos, que hace más de 150 años habitan esas zonas, ¿eh? Y bueno, hoy aparece un empresario de apellido Bel Solá que reclama la propiedad de esas tierras, ¿no? El juez actúa como un empleado más de Bel Solá, juntamente con el intendente, que es Cristino Juárez, y bueno, la respuesta es mandar a amedrentar, a patrotear, a golpear a las mujeres, a los niños, a los hombres del campo, a los criollos, y después, bueno, como con eso la gente sigue resistiendo, el juez ordenó la detención en forma violenta de 7 compañeros, entre ellos una compañera, ¿no?, que están detenidos en la comisaría de Las Lomitas, por orden del juez Pedro Gustavo Schaffer, ¿sí? Y aparte ordenó la detención de 11 compañeros más. En estos momentos la abogada Graciela Rojas hizo la presentación de la excarcelación de estos compañeros, y bueno, va a presentar también la exhibición de prisión para el resto de los compañeros. Pero bueno, el juez expresó de que él no se rige mucho por la ley, sino por la orden política que pueda recibir. Claro. Así que es una situación muy, muy complicada, muy tensa, y más aún es muy llamativo cuando la presidenta de la nación viene a hacer anuncios para el sector de los pequeños productores acá en la provincia de Formosa, y más justamente acá en el oeste, donde los campesinos, los dirigentes de Mocafor, son perseguidos políticamente, son golpeados violentamente, son detenidos y son encarcelados, ¿no? Y en estos últimos 8 días previo a la visita de la presidenta, esto se acentuó muchísimo más, ¿no? Entendemos que, bueno, es un problema de querer enfrentarnos con el gobierno nacional también, de parte de algunos intereses económicos y políticos locales y provinciales.
Esta situación de represión, de persecución, a lo largo de este mes, que está corriendo ahora en octubre y en septiembre, se vivió muchísimo, no solo ahí en Formosa, sino en Santiago del Estero, en Mendoza y en Córdoba. ¿Qué lectura política hacen de todo este conflicto territorial contra los campesinos que se está dando a nivel nacional?
Y por un lado usted sabe que, bueno, creemos que el sector campesino ha ganado un pequeño paso, que es la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, que fue lanzada hace muy poco tiempo, que eso es un espacio por construirse, es un espacio por llenar, es un espacio por diseñar y ejecutar, pero es un paso al fin, ¿no? Que el gobierno nacional al final apoyó eso. Y al mismo tiempo, desde los feudos locales y provinciales, se da el paso contrario a estos pasos nacionales, y bueno, se acentúa la persecución y la represión contra los campesinos. Principalmente se lo quiere expulsar de sus tierras y que, bueno, grandes empresas quieren quedarse con las últimas tierras de los campesinos criollos, de los indígenas de la Argentina.
¿Qué lectura hacen de lo que está también pasando en Formosa? Porque, digamos, a lo largo de este tiempo, en esto que charlábamos recién, de que hay muchos campesinos de distintas provincias que están sufriendo la persecución, vos decías que se da justo con la visita de la presidenta. ¿De qué se trata el anuncio que ella tiene que dar? ¿Por qué crees que está tan ligado?
Y nosotros, por lo que pudimos enterarnos, viene para anunciar líneas de crédito para pequeños productores y también quiere hablar de la cuestión de la tenencia y uso de la tierra, ¿no? Y justamente en este momento en que nosotros tenemos expectativa, un sector político, evidentemente, que maneja la justicia, la policía y todo en estas tierras, acentúa la represión contra nosotros para que nosotros reaccionemos y nos enfrentemos al gobierno nacional. Creemos que buscan eso, ¿no?
Bueno, un pequeño comunicado de prensa que ustedes circulaban, hablaban también de quema de viviendas y campos. ¿Esta situación también se vivió ahí en Formosa?
Sí, en el campo de La Florencia mismo, civiles armados, son empleados de Belsolá, o patoteros de Belsolá, bueno, estuvieron quemando casas, cercos de la gente, de los campesinos, que hace, bueno, más de 100 años vivían en esos lugares.
¿Cuántos días llevan detenidos los 7 compañeros que están presos?
Y se los detuvieron en 3 etapas. Pero el primero fue detenido el martes a la tardecita en la localidad de Ingeniero Juárez, después el miércoles y creo que después el viernes, otros.
¿Cuáles son los pasos a seguir y cómo, bueno, van a seguir peleando para lograr la liberación de todos sus compañeros?
Nosotros creemos que, bueno, necesitamos que se reciba, si hay leyes que rigen en Argentina, necesitamos que se apliquen las leyes en Buenos Aires, como también en Formosa, ¿no? Este juez dice que no le interesa las leyes, ¿no? Pero nosotros creemos que hay que respetar, si tenemos leyes hay que respetarlas, ¿no? Y por el otro lado, creemos, le decimos al señor gobernador Rodríguez de Infran y a todas las autoridades, que nosotros creemos en el diálogo, ¿no? Creemos que el garrote, la quema de casas, la tortura de mujeres y niños se traiga como fruto algo bueno, para nada. Creemos que eso puede empezar a construir una espiral de violencia. Y nosotros realmente apostamos al diálogo. Nosotros queremos diálogo, queremos una mesa entre el gobierno de la provincia y también entre el gobierno nacional, ¿no?
¿Hay algo que quieras agregar?
No, simplemente esto, ¿no? Y que, bueno, esperemos que empiece a cambiar las cosas. Nosotros estamos evaluando o tomar otras medidas si hace falta.
Bueno, Benigno, muchísimas gracias por la charla. Bueno, y también esperamos que también pronto se tranquilice un poco la situación de Formosa, especialmente para ustedes, que son las comunidades, digamos, que vienen resistiendo, ¿no?
Sí, esperamos buenas noticias, ¿eh? Así que, bueno, esperamos la visita de la Presidenta y veremos qué resultados hay.
Bueno, un abrazo grande, ¿eh?
Gracias.
Este fue un reporte de los corresponsales de Radio Mundo Real en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Biodovic.